Si usted quiere viajar de Colonia a Buenos Aires o de Salto a Buenos Aires, hoy puede hacerlo por vía marítima o por vía terrestre, bueno, siempre y cuando los piqueteros se lo permitan. Pero, ¿qué tal hacerlo en avión y de la mano de una aerolínea comercial de capitales 100% uruguayos? El nombre de esta empresa es Líneas Aéreas Platenses Sociedad Anónima, o LAPSA, por su sigla. Creada en 2006, fue autorizada a principios de febrero de este año por el Ministerio de Transporte para operar justamente en esos dos trayectos. Para conocer los planes de esta empresa, para saber, bueno, para cuándo tienen previsto entrar efectivamente a la cancha, vamos a conversar esta mañana con Juan Custé, presidente ejecutivo de LAPSA, y Juan Plateiro, gerente general de la compañía.
Economía y empresas.
Custé, Plateiro, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Para empezar, la empresa, decía yo, fue creada el año pasado a partir de capitales 100% uruguayos. Puntualmente son cuatro socios.
Sí, somos cuatro socios uruguayos que vivimos en Uruguay y trabajamos en Uruguay. Estamos radicados acá desde que nacimos y, bueno, estamos creciendo acá.
Ustedes son dos y luego hay dos más.
Dos más, de los cuales, de los cuatro, tres tenemos experiencia aeronáutica en distintos niveles. Hay un cuarto socio que no la tiene, pero todos tenemos también actividad comercial. Y yo en la particular tengo formación académica en administración de empresas, a su vez de la aeronáutica.
Ah, justamente le quería preguntar, ¿cuáles son los vínculos de estos socios con el negocio de la aviación?
Claro, los vínculos son que esto parte hace un año a través de una idea que era la de crear, la idea que tenemos hace muchos años. Se dio que hicimos la conjunción de capital humano para poder formalizarla el año pasado a través de la creación de una línea aérea de bandera uruguaya que se va a dedicar al transporte de pasajeros de carga y correspondencia. A partir de allí fue que decidimos encarar un análisis de mercado general, a ver a qué sector o qué nicho de mercado íbamos a poder dedicarnos, y fue allí que luego de un estudio profundo de mercado con estadísticas oficiales, más estudios particulares, análisis FODA, o sea, de amenazas, de oportunidades y fortalezas que tenga el proyecto, fue que definimos un plan de negocios y que a partir del cual, o dentro del cual, decidimos la incorporación del tipo de aeronave, de acuerdo al nicho de mercado, que la va a explicar Juan, cómo llegamos a la determinación del tipo de aeronave a emplear.
Seguramente, antes de ir al tema de las aeronaves, me interesaba hablar un poco de la estructura jurídica. ¿Esta es una empresa, es una sociedad anónima?
Es una sociedad anónima que, de acuerdo al marco jurídico uruguayo, que está dentro del decreto 39 del 77, establece que para poder constituir una sociedad anónima, una empresa aeronáutica uruguaya de bandera nacional, tiene que tener necesariamente un 51% por lo menos de acciones nominativas, y de ese 51% tiene que ser el 100% capitales de uruguayos residentes en Uruguay. Nosotros resolvimos, a pesar de esos mínimos, crear la empresa con el 100% de acciones nominativas, lo cual da una transparencia mayor a la formación de la empresa.
¿Uno sabe concretamente quiénes son los dueños?
Exacto, el 100% de las acciones, capital uruguayo, somos nosotros cuatro. A partir de eso, de esa estructura jurídica inscrita en BPS y DGI como corresponde, pasamos al segundo nivel, que es la calificación como empresa aeronáutica dentro del ámbito de la DINASIA, que es la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica y Aviación Civil. Así empezamos a correr todos los trámites necesarios que finalizaron el 31 de enero con la reunión de la Junta Nacional de Aviación Civil, que se creó a consecuencia de un decreto del gobierno que fue en el año 2006, en agosto, el cual le transfiere parte de las responsabilidades que tenía DINASIA al ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde allí se creó se sustituyó la Comisión Nacional de Política Aeronáutica por la Junta Nacional de Aviación Civil, que la compone 7 miembros, y están representados el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el Ministerio el Ministerio de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y de Industria.
Está bien. Usted comentaba al pasar algo del plan de negocios.
Sí.
Me interesa saber, la intención es cubrir una demanda insatisfecha de viajes en avión entre ciudades del interior del país y Buenos Aires.
Claro, nosotros a partir del plan de negocios que desarrollamos y del estudio de mercado específicamente, que es una de las patas del plan de negocios, determinamos que el mercado está en Argentina, básicamente, que es el público que hoy, por la necesidad de público conocimiento, la consecuencia de los puentes y demás, hay un intercambio de un público de un nivel, digamos, un poco superior en cuanto a los ingresos, que se traslada continuamente, y detectamos tres puntos que son los fundamentales para el desarrollo. Uno era Punta del Este, otro es Colonia y otro es Salto, que tienen cobertura anual en cuanto al movimiento de pasajeros. Y Punta del Este, aunque parezca mentira, tiene un tránsito muy intenso en lo que es la temporada entre fin de noviembre y fin de marzo, pero durante todo el año hay más de una cantidad importante de miles de ciudadanos argentinos residentes en Punta del Este que necesitan trasladarse por distintas tareas profesionales, incluso facultades, ahora la de Derecho creo que es y la de también de Medicina, sí, sí. Lo cual hace que intercambio de docentes y demás. Y hoy se dificulta en invierno porque prácticamente hay una necesidad insatisfecha muy grande en ese lugar. Y Colonia tiene la particularidad de que ha explotado en cuanto al turismo. Hay dos hoteles, hay dos 5 estrellas y uno 4 estrellas con un casino nuevo, o sea, es un traslado físico de un lado a otro.
Y con una incidencia de argentinos muy fuerte.
Una incidencia de argentinos muy fuertes, más ahora lo que se está dando con ENSE, que declaró que se va a instalar en la zona de Colonia también, más la zona de influencia que se extiende hasta donde se está instalando Bosnia.
Sí, y estamos hablando de una empresa que va a operar en la modalidad low cost, es decir, esto que está tan de moda a nivel del negocio aeronáutico.
El objetivo, el target nuestro fue, cuando decidimos crear la empresa aeronáutica, el segundo paso es qué tipo de empresa aeronáutica. Nosotros decidimos crear la low cost, low fare. Significa bajo costo operativo y bajas tarifas. Pero eso no significa en detrimento de la calidad del servicio, sino que esa fue una de las consecuencias de la decisión que va a hablar Juan ahora de la determinación del tipo de aeronave. Y básicamente atender a efectivizar y optimizar recursos. Eso se trata low cost. Nuestros espejos en cuanto a empresas a las cuales nosotros nos referimos como low cost, está las LAN, o sea, LAN Chile, LAN Perú y LAN Argentina, Copa Airlines, y otra que también, Gol, como su sistema de funcionamiento.
Claro, cuando uno se enfrenta a este tipo de iniciativas en Uruguay, no tiene más remedio que ser algo escéptico, porque lo cierto es que ha habido experiencias de fracasos en Uruguay. El más reciente en el campo del low cost, low fare, ha sido el de UR, que ha sido un fracaso estrepitoso, pero también había experiencias de empresas que tenían viajes internos, recuerdo por ejemplo Aeromas, Traveler, y todas ellas han fracasado. ¿Cómo juegan esos dos antecedentes?
Por eso nosotros, todos esos antecedentes jugaron en la determinación del plan de negocio, y por eso fue que nosotros, entre otras cosas, determinamos que el punto de salida y de llegada está en Buenos Aires y no en Montevideo, porque Buenos Aires, por su magnitud, tiene cerca de 20 millones de habitantes y una cantidad de público internacional que viene a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo hemos visto en Colonia, donde todo el año que estamos yendo, donde hay mucho turista que no es argentino, que viene a pasar el día y hoy usa servicios fluviales, pero obviamente a un costo muy similar al fluvial, pero con un servicio que en vez de una hora cruza en 15 minutos, obviamente ese tipo de público. Nosotros tenemos estadísticas del mes de enero que se trasladaron entre Colonia y Buenos Aires cerca de
más de 200.000
personas en un mes por vía fluvial. Nosotros podiendo tomar un 5% de eso ya es muchísimo.
¿Y se puede competir en costos? Porque uno piensa,
nosotros vamos a tener un costo. Nuestro servicio específicamente a Colonia va a ser de dos tipos. Uno, Montevideo, Colonia, en nuestros buses que vamos a transportar pasajeros, como antiguamente lo hacía Arco, por ejemplo, cuando usaba el servicio de onda. Y de Colonia a Buenos Aires en nuestros propios aviones. El trayecto de Montevideo a Buenos Aires va a ser de 3 horas, completo con el bus, o pasajeros que estén en Colonia quieren tomar el servicio directamente en Colonia. Y después está el trayecto de Salto también, que tiene potencial de desarrollo de las termas, muy importante, que hoy hay un tipo de público que no lo quiere hacer 600 kilómetros de carretera, sino que prefiere también usar los medios aéreos, que en una hora de vuelo está en las termas, ¿no?
Sí, en el plan de negocios ustedes dicen que la ruta base del proyecto, el proyecto original, es el mercado de vuelos Punta del Este-Buenos Aires.
Correcto.
Sin embargo, el gobierno autorizó la operativa de la empresa en los otros dos trayectos, el de Colonia y el de Salto, no así en el de Punta del Este-Buenos Aires. ¿Se sostiene este proyecto sin esa base?
Bueno, a consecuencia de ese cambio que se generó por ajeno a nosotros, o sea, el proyecto fue declarado de interés municipal
en Maldonado, y Colonia,
lo cual significa, entre otras cosas, que tuvo el apoyo político de todas las fuerzas políticas. no solo las que gobiernan ambos departamentos. A su vez tenemos carta de intención de hoteles y de clientes potenciales en ambos lugares, lo cual reafirma nuestro plan de negocios para justificar la demanda insatisfecha. A pesar de todo eso, no fue significativo a la decisión política que tomó el gobierno, ya que nos excluyó una línea que para nosotros era fundamental. Como consecuencia de ese acto político el 31 de enero, nosotros tuvimos dos opciones. Primero, intentamos negociar, hicimos las consultas en las autoridades aeronáuticas acá, qué aspecto tendría la utilización de líneas que hoy están concedidas y no están siendo utilizadas por otra compañía. Fuimos a negociar con ellos la adquisición de esas líneas que están concedidas y no están siendo utilizadas en Punta del Este y en Colonia y en Montevideo. Y no llegamos a una negociación con esa compañía. Por lo tanto, resolvimos nosotros cambiar nuestro plan de negocios, readecuarlo. En vez de cuatro aviones, que el tipo de avión que vamos a traer, lo reducimos a tres. Y va a ser dos aviones en Colonia y uno en Punta del Este.
¿Tuvieron alguna señal, algún argumento a propósito de por qué se les impidió operar en el trayecto de Punta del Este-Buenos Aires?
No existe ni argumento legal, ni jurídico, ni existe argumento comercial, ni técnico para justificar esa negación. Porque si vamos a los aspectos comerciales y jurídicos, yo no soy jurista, nuestro asesor es el doctor Sanes, que es experto en el área aeronáutica, pero digo, toda la información que tenemos en la empresa nos da que hay un acuerdo bilateral entre Argentina y Uruguay de utilización por bandera, o sea, por país, de hasta 60 frecuencias semanales entre Punta del Este y Buenos Aires, los cuales a nosotros se nos impide, pero por otro lado están viniendo muchas más frecuencias de Gol, de Brasil, sí, de Sol, de Argentina, y otras empresas de LAN están cubriendo las 60 que tiene Argentina, y a nosotros no se nos deja operar, y dejan un monopolio que es de Pluna, y de la otra compañía, que es Airclass, que no está operando.
Y no puede ser que sea quizás una no autorización momentánea, porque estamos en un momento medio crítico en lo que es el proceso de negociación para la situación de Pluna.
Bueno, nosotros entendemos que a nosotros se nos argumentó razones de Estado, las cuales podríamos compartir, pero lo que no estamos de acuerdo es que se manifieste que no hay otra opción. Nosotros somos otra opción. Es más, podríamos haber sido otra opción en cuanto a la negociación de Pluna también, pero no se nos consultó y tampoco tenemos de que haya razones para no autorizar esa línea.
Si me permiten una breve pausa y enseguida conversamos a propósito de ese modelo de negocio tal cual quedó configurado después de esa negativa.
Para nosotros, cuando construís tu casa, construís mucho más que tu casa. Construís un proyecto de vida. Por eso, somos el único banco que te ayuda con un préstamo si ya contás con un terreno. Préstamo Construye tu Casa, de ABN AMRO, para que hagas posible mucho más que construir tu casa. Asesorate sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747. ABN AMRO, haciendo posible más.
En perspectiva.
9 de la mañana, 23 minutos.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Y seguimos en diálogo a propósito de esta experiencia, de esta nueva empresa naciente, LAPSA, Líneas Aéreas Platense, Sociedad Anónima, con Juan Custé, presidente ejecutivo de LAPSA, y Juan Plateiro, gerente general de la compañía. Estábamos conversando a propósito del plan de negocios, y puntualmente estas dos frecuencias que ya tienen autorizadas, estos dos trayectos entre Colonia y Buenos Aires, Aeroparque, ¿no?
Aeroparque.
Y
Aeroparque Salto.
Y Aeroparque Salto. ¿Con qué aviones lo van a hacer y con cuántos?
Bueno, Juan, explícanos.
Juan Plateiro.
Sí, en el proyecto original hablábamos de cuatro aeronaves Embraer 120 Brasilia, que tienen una capacidad de 30 pasajeros y 3 tripulantes. Hemos elegido ese tipo de aeronave en función del conocimiento del mercado y la necesidad que nosotros entendemos el mercado tiene para las diferentes etapas del año, ¿verdad? Nosotros tenemos como decía usted hace unos instantes, enfocamos fundamentalmente en el origen del proyecto a Punta del Este, donde Punta del Este tiene una variedad muy importante en cuanto a la cantidad de pasajeros a transportar. Hay una infinidad de pasajeros que vuelan en los meses de verano y hay una muy escasa cantidad de pasajeros en la época de invierno, donde es muy necesario el servicio y donde con los aviones que se está haciendo actualmente de gran capacidad, realmente es más la pérdida que la posibilidad de ganancia que se tiene, porque hablamos de una seguridad, digamos así, de unos 25 pasajeros, por ejemplo, para la mañana y para la tarde. Entonces buscamos que con el break-even que tiene este avión, es un tamaño realmente ideal para cumplir el servicio.
Son aviones a hélice, ¿no?
Sí, señor, son aviones turbohélice.
¿Y por qué la elección por Embraer? ¿Hay otras alternativas en el mercado? ¿Por qué volcarse hacia esas? Por ejemplo, Pluna tiene un ATR-42.
Sí, Pluna tenía un ATR-42 que ha dejado de usarlo en el mes de noviembre debido a las dificultades que ha tenido en el mantenimiento de la aeronave.
Porque no es muy frecuente ese tipo de aeronaves por esta zona.
En estas latitudes no hay un gran número de aeronaves, lo que hace un poco dificultoso el mantenimiento. Para este tipo de operación, otra aeronave, que es la que está usando la Argentina Sol ahora, sería el SAP-340. Pero eso también tiene otras connotaciones. El SAP-340 se pasa de los 30 pasajeros. Nos haría subir al RAW 121, que tiene algunas complicaciones más.
Que son cuestiones, cuestiones de normativa.
Certificaciones de la empresa.
Técnicas aeronáuticas. Claro. Y nosotros estaríamos con un avión de 30 plazas quedándonos dentro de la certificación del RAW 135, que va hasta los 30 asientos, y estaría dentro, enmarcándose dentro de lo que nosotros entendemos que debe tener una low cost para Uruguay.
¿Y estaríamos hablando de aviones nuevos o usados?
Nosotros estaríamos hablando de aviones usados, estaríamos comprando aviones usados.
Luego no hay más, ya se dejó
fabricar. En este momento no se están construyendo, pero que están en muy buen estado en el mercado. Hoy hablamos de que esos aviones están en el entorno de las 15-20 mil horas de vuelo, los que están disponibles en el mercado, cuando es un avión que tiene una vida límite de 60 mil horas, o sea que están absolutamente nuevos y en condiciones de ser usados.
¿Y estamos hablando de una inversión de qué orden? En total, estoy hablando de los aviones y también de otro tipo de inversiones.
El proyecto inicial habla de 11 millones de dólares de inversión.
Pero en este caso, digamos que las bases...
9 millones ahora. Ahora bajamos a 9.
Sin Punta del Este.
Sin Punta del Este.
9 millones.
Porque es un avión menos. Significa una inversión de un avión menos y menos tripulación, menos personal a contratar también.
Está bien. ¿Y esa plata la aportarían directamente los socios? ¿Se conseguiría a través de créditos?
Tenemos disponibilidad de capital por medio nuestro también. Es inversión fresca y que el capital, digamos, está disponible, simplemente que ahora hay que readecuarlo al plan de negocios nuevo, ¿no?
Y estamos hablando de una empresa que va a estar localizada
en Montevideo, las oficinas. Ahí está el tema de comercialización, así que creo que a que apunta.
Sí.
Nosotros vamos a tener un sistema de comercialización muy similar al que tienen las líneas que mencioné al principio. Vamos a trabajar con un sistema Amadeus, lo cual permite reservas online, pero la experiencia indica que en esta región el sistema de reservas online no es más de un 15 o 20% del público que accede a eso por costumbre. Por lo tanto, tenemos convenio con dos mayoristas de Uruguay, agencias de viaje, que nos van a abastecer del 80% restante de pasajes a través de ellos, el sistema de venta, que la gente le gusta el cara a cara aún en esta zona. Entonces, vamos a tener un sistema de reservas online para el que quiera reservar, con check-in también online, lo cual facilita el acceso al pasajero en menos tiempo que lo que requiere una aerolínea estándar. Y a su vez bajamos costos, porque la emisión de pasaje también la puede comprar el pasajero online, como hace con las compañías que mencioné hoy, ¿no?
Y también, por supuesto, en Colonia y en Salto.
Claro, vamos a tener una oficina de ventas también, digamos, nuestra, en el centro de Montevideo, muy pequeña, porque apuntamos a poder optimizar recursos y masificamos la venta a través de los dos mayoristas.
O sea que puntualmente va a ser una empresa que va a estar localizada entre Montevideo y el interior del país.
Exacto.
Y por eso también se logró en alguna medida la declaración de interés municipal.
Claro, nosotros vamos a entender que la operativa va a ser, ya estamos autorizados de dos maneras. En forma no regular, lo cual significa tipo un taxi aéreo, que se puede contratar el avión para ir a Punta del Este, igual vamos a ir, pero no podemos hacerlo en forma regular, lo cual significa asignación de fechas y horas y tarifas específicas. Eso significa la diferencia entre regular y no regular, básicamente. Por lo tanto, vamos a poder publicar, van a haber tarifas públicas aprobadas por la autoridad aeronáutica, a las dos líneas que tenemos, y lo demás queda a contratarse a requerimiento de parte.
Para ir cerrando ya, a propósito de los dos mercados que ustedes a los cuales ustedes están apuntando, en realidad son tres, agregando la oferta de charters, pero yendo a estos dos casos de Colonia y Salto, ¿hay antecedentes de empresas aéreas operando en estos trayectos?
Hay una empresa que está autorizada a hacer el trayecto Colonia-Buenos Aires y no lo está cumpliendo. Y la de Salto, tengo entendido, no sé, Juan, si creo que no hay autorización, porque lo que había antes era Montevideo-Salto. Nosotros vamos a hacer desde Buenos Aires.
¿Y hay aeropuertos en condiciones para operar con las condiciones básicas de seguridad?
Sí, estas aeronaves están, digamos, con la última tecnología, lo cual excede la capacidad de algunos aeropuertos, que excede su capacidad técnica, digamos, a bordo con respecto a lo que tienen los aeropuertos acá, la gran mayoría de ellos. Pero de todas formas podemos operar en las condiciones normales, tanto en Salto como en
Colonia. Sí, los aeropuertos están capacitados totalmente para el tipo de operación que queremos hacer.
Y estoy pensando, ustedes tienen un trayecto Buenos Aires-Colonia y después está también el de Colonia-Salto, pero está previsto que... Buenos Aires-Salto. ¿Está previsto algún tipo de escala en Colonia? Estoy pensando en el público local, gente uruguaya que quiera viajar de Colonia a Salto.
Para eso está el charter. O sea, para eso está el movimiento de las agencias de viaje, que son las que tienen que promover el servicio, acordarlo con la parte comercial nuestra y operaciones nuestro, sincronicemos y vemos qué días los aviones pueden estar disponibles para hacer paquetes a Asunción, a Porto Alegre, a otros destinos, que y nosotros podemos ir testeando como mercado, y si justifica la operación Asunción, por ejemplo, podemos requerir a la autoridad aeronáutica y después a política aeronáutica también, el Ministerio de Transporte, esa línea si justifica la operación.
¿Ustedes ya tienen autorización? No,
viajaremos. Podemos hacerlo no regular. O sea, viene una empresa, nos contrata.
Pueden hacerlo.
Cartero, sí, podemos ir. Pero no forma regular todos los lunes o todos los viernes, por ejemplo. Lo que sí va a ser esos testeos de mercado, determinar si hay necesidad insatisfecha en la práctica, porque no hay estadísticas que nos justifiquen, que nos podamos nosotros basar en a ver si hay justificación de mercado.
Pero por lo menos si tienen una sensación térmica del mercado en cuanto a que sí hay demanda para
sí, hay demanda incluso en Porto Alegre, Punta del Este, para determinadas partes del año. Hay demanda de otros mercados.
Sí, Florianópolis, Bariloche.
Hay mucho. Lo que pasa es que las inversiones son muy grandes y cada frecuencia que se uno... No solamente implica el avión. Estos los costos operativos, las tripulaciones, las bases. Toda esa logística es muy costosa como para implementar una línea aérea si no hay un estudio de mercado anteriormente. Que pienso que han fracasado, es una opinión personal, ¿verdad? Otros han fracasado anteriormente porque no han hecho, a nuestro entender, los caminos necesarios para poder hacer esa cabecera de puente que justifique las líneas, ¿no?
Para terminar ya, hablemos de fechas. ¿Puede esperarse que pase algo con esto en 2007?
Nuestra intención es empezar en antes de este primer semestre, ya tener las aeronaves y poder... Ahora estamos en un proceso de certificación, que es lo que decía Juan, de acuerdo a los RAU, que son los reglamentos uruguayos, lo que significa 135, hasta 30 plazas, estamos certificando ante la autoridad aeronáutica la empresa, que es como una norma ISO, pero específicamente para la aeronáutica, nos da la certificación técnica que estamos facultados a empezar, y ahí pensamos que entre junio y julio podemos estar operando ya.
¿Y tienen alguna expectativa de destrabar el tema Punta del Este-Buenos Aires o no?
Lo estuvimos manejando, pero no depende de nosotros. Nosotros queremos hacerlo. No entendemos qué tenemos que ver con la otra compañía que está, no tenemos absolutamente nada que ver y entendemos, a nuestro real saber entender, de que el Estado tendría que estar arriba de la particularidad de alguna línea en particular, arriba en cuanto a las necesidades de atender el mercado insatisfecho. Nosotros vamos a intentar entre unos meses y vemos qué es lo que pasa.
Muy bien, les agradezco al licenciado Juan Custé, presidente ejecutivo del APSA, y a Juan Plateiro, gerente general de la compañía, que nos hayan acompañado esta mañana para contarnos un poco por dónde viene este proyecto de líneas aéreas platenses Sociedad Anónima. Seguramente la vamos a conocer como LAPSA.
Sí, estamos trabajando en el nombre comercial justamente con una empresa muy importante para ver cuál es el nombre comercial y los colores de la aeronave y un montón de cosas estamos trabajando ahora.
Muchísimas gracias y seguimos conversando en cuanto
a la un poco más. Muchas gracias, muy amables.